La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Brasil y el mundo del fútbol están de luto por la muerte de Pelé. Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra la infraestructura ucraniana, destruyendo centrales eléctricas y otras instalaciones críticas. Y en nuestros especiales de fin de año, hoy presentamos la segunda parte de nuestro especial Mujeres liderando el futuro. Hoy es viernes 30 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y les doy la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Brasil y el mundo llora la muerte del que es considerado el rey del fútbol. Pelé murió a los 82 años. Edgar Maciel tiene el informe desde Sao Paulo.
Un país de luto. Eram las 4 de la tarde del jueves cuando el hospital Albert Einstein en São Paulo confirmó la muerte del rey del fútbol. Pelé tuvo una falla multiorgánica. No pasó mucho tiempo para que los primeros fanáticos se reunieran frente al hospital. Pancartas, fotos y homenajes a una estrella que trajo tanta alegría a Brasil. Everton Lúcio, hincha del Santos, el club que reveló a Pelé al mundo, fue uno de los primeros en llegar. Entre lágrimas, recordó la importancia del astro para Brasil.
País que perde.
Es todo un país el que pierde. Es el único brasileño al que llamamos de rey. Un ego pobre que demuestra que este país tiene talento. El recuerdo de este rey será eterno. Tratando un cáncer de colon desde 2021, Pelé estuvo internado exactamente un mes antes de morir. El gobierno brasileño decretó luto por 3 días en respeto a su muerte. El nuevo presidente, Luis Inácio Lula da Silva, que toma posesión en el próximo domingo, dice en las redes sociales que tuvo el privilegio de ver Pelé jugar y dar show. Afirmó que él llevó el nombre de Brasil por todo el mundo. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Por otra parte, Rusia dirigió un nuevo ataque con misiles contra la infraestructura ucraniana, el más grande que se reporta en semanas. La ofensiva rusa destruyó centrales eléctricas y otras instalaciones críticas. El informe con Jorge Agobián.
69 misiles disparó Rusia este jueves contra instalaciones de energía en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital. 54 habrían sido derribados, aseguraron las fuerzas ucranianas. La ofensiva rusa contra la infraestructura energética de Ucrania, que ha cobrado la vida de civiles, ha sido constante desde octubre, razón por la que Estados Unidos y sus aliados de Occidente han sonado las alarmas. Este jueves lo hizo el ministro de Defensa de Reino Unido.
Continuaremos utilizando nuestro conocimiento, nuestra capacitación y, de hecho, cualquier soporte de tecnología que podamos en 2023 para asegurarnos de que Ucrania pueda defenderse. Creo que es importante tener en cuenta que atacar la infraestructura nacional civil y, de hecho, las áreas civiles va en contra de la Convención de Ginebra.
Tras más de 10 meses de guerra, Rusia desestimó una cumbre de paz mediada por Naciones Unidas que propuso Ucrania esta semana.
Consideramos esta idea tan delirante como otro truco publicitario de Washington que ha estado tratando recientemente de presentar al régimen de Kiev como un pacificador.
Estados Unidos se comprometió a seguir apoyando a Ucrania con más de 44 mil millones de dólares en asistencia de defensa y humanitaria. Jorge Agobián, Voz de América.
Más información en Buenos Días América. En nuestros especiales de fin de año, hoy presentamos la segunda parte de nuestro especial Mujeres liderando el futuro.
La Voz de América presenta Política en Latinoamérica, Mujeres liderando el futuro.
La segunda parte de nuestro especial Mujeres liderando el futuro va hasta Honduras, desde donde reporta Óscar Ortiz.
Honduras está viviendo hoy en día un periodo histórico en su política con la primera mujer presidenta en más de 200 años, quien resultó electa en las pasadas elecciones generales. Hablamos de Xiomara Castro Sarmiento, en un país con más de 9.5 millones de habitantes y donde más del 51% son mujeres. Al parecer, el tema político no pasa desapercibido y precisamente no se ve reflejado en los espacios de participación debido a la inequidad y falta de oportunidades que padecen muchas de ellas, en un país centroamericano donde además sufren violencia de género. Según el informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUTPAS, denominado Mujeres Políticas Honduras 2021, el número de diputadas en la política se ha venido diversificando: 2.4% de mujeres en el Congreso Nacional para el año 1981, 7% en 1994, 25.8% en el año 2014 y en los últimos 6 años las mujeres logran el 21.7% de los puestos parlamentarios. Sin embargo, hoy en el Día Internacional de la Mujer en Honduras, la historia es otra y según la presidenta Xiomara Castro, Honduras tiene rostro de mujer.
Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo.
Y partiendo desde esta perspectiva, las mujeres que fueron partícipes del proceso electoral pasado en el Congreso Nacional, únicamente una minoría de ellas lograron alcanzar una posición legislativa, sumando entre todas las fuerzas políticas a 34 mujeres de un total de 128 congresistas, es decir, solo una cuarta parte de los integrantes son mujeres. Algo similar ocurre a nivel municipal, es decir, de las 298 alcaldías correspondientes a los 18 departamentos en Honduras, únicamente 17 mujeres fueron electas para el cargo de alcaldesas, muy por debajo de los 281 restantes que lideran hombres, según dio a conocer el Consejo Nacional Electoral. Y justo con el anuncio de una mayor apertura para la mujer en la política, para la socióloga Hilda Caldera, y quien también forma parte del partido político Democracia Cristiana, dijo a La Voz de América que todavía hay mucho por hacer, aún con las altas expectativas que genera que una mujer gobierne Honduras, debido a que las oportunidades avanzan de manera rezagada.
Va muy despacio, tenemos siglos de rezagos, tenemos siglos que no nos creemos capaces, que los hombres han decidido por nosotras.
Una de las principales causas que hace que las mujeres tengan poca representación en la política es la Ley de Paridad y Alternancia, donde se establece que los partidos políticos deben integrar en sus plantillas a cargos de elección al menos al 50% de participación de la mujer, algo que hoy en día sigue sin cumplirse. El 25 de enero de 1955, mediante decreto legislativo presentado ante el Congreso Nacional, Honduras decidió que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para ejercer su voto y optar a un cargo de elección popular. Desde entonces, fue declarado el 25 de enero como el Día de la Mujer Hondureña. Y ahora, colegas, después de toda esta información, vuelvo al estudio. Óscar Ortiz, de La Voz de América, en Tegucigalpa, Honduras.
Gracias, Óscar. Y este especial de La Voz de América, Política en Latinoamérica, Mujeres Liderando el Futuro, sigue enseguida.
Mujeres Liderando el Futuro. Hacemos una pausa. No se alejen de nuestra sintonía.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y seguimos nuestro camino hacia Colombia y desde allí nuestro colega Manuel Arias nos comenta cómo las mujeres trabajan por su espacio en la política.
Compañeros en estudio, muchas gracias.
Pese a que por primera vez en la historia Colombia tiene una mujer como vicepresidente y otra como alcaldesa de la capital, desde 1957, cuando se aprobó la participación femenina en la política colombiana, los avances en paridad de género son pocos, como señala la representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz.
Las mujeres llevamos 65 años desde que adquirimos el derecho de elegir y ser elegidas y el porcentaje de participación no ha pasado del 20%.
Y es que las cifras son contundentes. Actualmente en el Senado el 21.3% de sus integrantes son mujeres, mientras en la Cámara de Representantes la cifra es de 18.7%, y en lo que tiene que ver con gobernaciones apenas es del 15.6% y de 12.1% en las alcaldías, una situación que según la profesora Sandra Botero de la Universidad del Rosario es inconcebible.
Hay una crónica subrepresentación de las mujeres en la política institucional. Eso es una circunstancia intolerable, impresentable para el siglo XXI.
Y es que de acuerdo con Aura Rodríguez, coordinadora en Bogotá de la organización Misión de Observación Electoral, son varias las razones que dificultan la participación de las mujeres en la política colombiana. Entre tanto, la analista Aura Rodríguez añade que otro factor que limita la participación femenina viene de los mismos partidos políticos,
donde se promueve más la participación de los hombres, así se diga una cosa contraria, porque han sido los hombres los que históricamente han hecho parte de los partidos.
Pese a que una ley de la República ordena que en los cargos directivos del Estado haya una participación mínima de las mujeres del 30%, la norma no aplica para los cargos de elección popular. La profesora Botero cuestiona que en el Congreso se han hundido varios proyectos que promueven la paridad de género obligatoria en las listas a cuerpos colegiados.
Hacer las reformas institucionales que garantizarían la paridad es una cosa que supone que usted va a soltar un poquito de su poder.
Sin embargo, la analista Aura Rodríguez indica que en las elecciones legislativas previstas para el 13 de marzo, las listas incluyeron el denominado esquema cremallera, pero esto aún no es prenda de garantía.
Podemos ser más candidatas, pero a la hora de votar, las personas en general votan mayoritariamente por hombres porque aún se tienen unos altos grados de desconfianza hacia el papel de las mujeres.
No obstante, las diferentes circunstancias que impiden una mayor participación de la mujer en política, las analistas entrevistadas por La Voz de América coinciden en que esta tendencia se puede revertir en un futuro no muy lejano. Colombia este año enfrenta las elecciones de Congreso y Presidencia de la República, en las que se espera que la participación femenina tenga un sensible aumento. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y ahora los dejo con Gisela Jácome y el panorama desde Ecuador.
Muchas gracias, Manuel. Un abrazo para ti y desde Quito continuamos. Ecuador tiene una población de más de 17 millones y medio de habitantes y de este total 9 millones son mujeres. Y aunque la Constitución de 2008 reconoce claramente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para desempeñar cargos públicos, esto no se cumple. Para Valesca Pareja de la Coalición de Mujeres Políticas del Ecuador, este hecho no es real en el país.
La igualdad formal, material y la no discriminación, postulados consagrados en la Constitución, no se han visto plenamente reflejados en la legislación ni en las políticas públicas del Ecuador.
Tomando en cuenta el derecho humano fundamental que garantiza la participación plena y equitativa de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, las mujeres ecuatorianas sienten que no se respeta este proceso para alcanzar cargos públicos en igualdad de condiciones. Desde que la primera mujer pudo ejercer el derecho al voto en el país en 1924, se hizo visible la necesidad de la participación femenina en la política. Hay que señalar que Ecuador fue el primer país en América Latina en conceder el derecho al voto femenino. Karen García, integrante de la Red de Politólogas de América Latina, señala al referirse al aumento de participación de las mujeres en política.
Las mujeres políticas reportan violencia física, psicológica y sexual.
Desde 1948, solo 6 mujeres se han presentado como candidatas para ocupar la presidencia de la República. En 1997, Rosalía Arteaga ocupó el cargo por solo 6 días después de la destitución del entonces presidente Abdalá Bucaram, hecha por el Congreso de ese entonces, que lo declaró incapaz para gobernar por un problema mental. Arteaga fue depuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Fabián Alarcón, debido a un vacío constitucional en la Carta Magna de 1978. 2008, que no especificaba la sucesión presidencial, por lo que Alarcón, en este momento presidente de este cuerpo legislativo, asumió la presidencia de la República de Ecuador. Y aunque ella apeló la decisión, la Corte Constitucional declaró que debía abandonar el cargo. En el último año, un caso que se considera extraordinario es que una mujer indígena lidera el Parlamento ecuatoriano. Guadalupe Yori, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y asambleísta del movimiento indígena Pachakutik, destaca que la política está cambiando, pues haber llegado a ese cargo y el ser mujer indígena la llena de compromiso.
Hoy se reconoce a la mujer como sujeto político. Una vez más, reivindicamos nuestros derechos.
Actualmente, 6 de cada 10 estudiantes universitarios en el país son mujeres. Un escaso número, 0,3%, se dedica al estudio de las ciencias políticas, pues consideran que es un área en la que hay demasiada influencia masculina y se menciona que en el desempeño de cargos públicos hay demasiada corrupción.
Mujeres liderando el futuro. Hacemos una pausa. No se alejen de nuestra sintonía.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en este recorrido por el continente, nos detenemos en otra nación centroamericana, El Salvador. Y desde allí, Nery Mabel Reyes tiene esta crónica.
El Salvador ha logrado significativos avances en la participación de la mujer en cargos políticos de elección popular, pero mayoritariamente son hombres quienes ocupan los cargos públicos mediante el voto de los ciudadanos. El país no ha tenido hasta hoy ninguna mujer presidenta, únicamente una vicepresidenta, en el periodo de 2004-2009, cuando la economista Ana Vilma de Escobar ejerció esas funciones, pero al concluir su gestión fue investigada por la Oficina de Probidad por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito, y más recientemente fue señalada por recibir sobresueldos sin cumplir con el pago del impuesto de la renta. Las mujeres que deciden ser candidatas para cargo de elección popular enfrentan diferentes obstáculos, y uno de ellos es la violencia política, como lo destaca Mélida Villatoro, quien formó parte del movimiento de la antigua guerrilla en El Salvador y también fue diputada en el Congreso Nacional.
En este momento histórico estamos tratando de hacer esfuerzos sobre luchar contra la violencia, que es la que limita a que la mujer participe, porque nos tratan muy mal, nos irrespetan, ¿verdad? Y no queremos que por ser mujer nos respeten, sino por nuestras capacidades y nuestros planteamientos y nuestra función en el desarrollo histórico de nuestro país.
Por ley, los partidos políticos en El Salvador deben inscribir en sus planillas para elección municipal y de diputados al Congreso un 30% de mujeres candidatas, pero esta cuota en la mayoría de los casos se cubre a nivel de suplencias. Los cuadros de dirección de los partidos políticos a cargo de hombres tienen mucho que ver con las dificultades que enfrentan las mujeres para competir en los procesos electorales, dice la ex parlamentaria Mélida Villatoro.
Ahí nos hacen la trampa porque normalmente a las mujeres las ponen en los puestos de perdedores.
En El Salvador, la sociedad considera que la participación en política electoral y partidaria son espacios para hombres y no para mujeres, las que tienen entre sus prioridades el cuidado de la familia y de los hijos. La ruta a seguir, dicen las organizaciones organizaciones feministas es enfrentar el reto por el que históricamente lucharon mujeres como Prudencia Ayala, considerada la mujer más importante de El Salvador por su lucha para lograr el voto femenino en 1950. Y otro referente, pero en la historia contemporánea, es Mélida Anaya Montes, quien lideró la reivindicación por la participación de la mujer en la política. Sus ejemplos son los que deben seguir las mujeres jóvenes para cambiar la visión de la sociedad salvadoreña e incorporar un mayor número de mujeres en la política y las decisiones nacionales. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Gracias, Neri. Es un placer saludarte y empezar este reporte desde San José. Costa Rica es el segundo país de América con más igualdad de género según el Foro Económico Mundial, y a nivel global, el país centroamericano ocupa la posición número 12. Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, destaca.
Creo que hemos hecho y avanzado muchísimo como sociedad. Hemos hecho mucho durante las últimas décadas, desde la participación política de las mujeres mediante reformas legales, como en la Asamblea Legislativa.
Pilar Garrido cuenta a La Voz de América el orgullo que siente de los logros alcanzados por su país en materia de igualdad. Y gracias a su esfuerzo como profesional y a las políticas gubernamentales de Costa Rica, en 2018 fue nombrada ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
Tiene que ver con la decisión del señor presidente de conformar un gabinete paritario y darle la oportunidad a mujeres y a mujeres jóvenes como yo de integrarlo.
Con solo 33 años, Pilar llegó a ser ministra, pero cuenta que más mujeres como ella tienen participación activa en todos los ámbitos de la sociedad costarricense.
Hemos ocupado espacios importantes en la esfera de la cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología y también desde el sector privado.
Pese a los avances, en Costa Rica los movimientos feministas quieren que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de paridad de género que obligue a los partidos políticos a presentar al 50% de mujeres en sus listas de candidatos. La iniciativa ha encontrado resistencia en el Parlamento, y uno de los que se opone es el diputado Eric Rodríguez, quien sentó su postura en entrevista con La Voz de América.
Pero venir simplemente a decir que se tienen que poner cuotas para que la mujer tenga una igualdad, eso es totalmente falso.
Desde la perspectiva de Rodríguez, los cargos de poder deben descansar sobre ciudadanos competentes, y además destaca que sin la ley de paridad, para el nuevo periodo 2022-2026, las mujeres alcanzaron 27 de 57 diputaciones en el Parlamento.
Con ese cuento vamos también a decir que hay un porcentaje de afrodescendientes, que hay un porcentaje de personas con discapacidad, entonces vamos a hacer una ley para cada uno.
Pero algunas mujeres consultadas por La Voz de América, como Mariela Rojas, no coinciden con este argumento, y añaden que por estas posiciones, en los últimos 200 años de independencia, Costa Rica ha tenido únicamente una presidenta, Laura Chinchilla.
Porque somos mujeres, muchas veces creen que no tenemos la capacidad de poder gobernar o poder llevar más adelante al país o a una comunidad.
Pese a este reto, defensores de derechos humanos y organizaciones feministas también destacan que Costa Rica lidera en Centroamérica el respeto a las mujeres trans. Sin embargo, el sector empresarial coincide en la necesidad de que las empresas también trabajen en la erradicación de cualquier tipo de discriminación, para que Costa Rica lidere en el continente como el país más igualitario. María Granados, una empresaria de San José, expresó a La Voz de América la necesidad de ser más inclusivos.
Como país, el reconocimiento es importante el reconocimiento de los derechos.
Algo con lo que coincide la ministra Pilar Garrido, quien añade la urgencia de que las mujeres se integren a todas las áreas de la sociedad costarricense.
Se requiere la posibilidad de que las mujeres puedan incorporarse más activamente a mercados laborales, teniendo la posibilidad de formarse.
Pese a todo esto, las mujeres costarricenses quieren más avances para permitirles participar en la vida política y lograr que sus voces sirvan para reivindicar sus derechos. Y desde San José saludo a mi colega Juan Ignacio González Prieto en Argentina para que ponga este tema en contexto.
Desde la aprobación de la histórica Ley 24.012 de 30% de cupo femenino en 1991, la participación de las mujeres creció considerablemente en la política argentina. Sin embargo, hubo que esperar hasta 2017 para lograr la paridad de género en las listas de cargos electivos y partidarios. Pero en la práctica, las cosas son muy diferentes. Las mujeres no alcanzan el 45% de los escaños en el Congreso Nacional, solo el 30% en las legislaturas provinciales. Y existe una desigualdad absoluta en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Administración Estatal y hasta en la actividad de empresas privadas. Sin embargo, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, considera que los movimientos feministas han iniciado un cambio imparable en la sociedad.
Pero a partir del 2015 en adelante se convirtió en un actor o una actora fundamental en la escena política. Fuerte resistencia a las políticas neoliberales, que nos va a hacer cambiar el mundo, porque estoy convencida que el mundo que se viene va a ser feminista, sin lugar a dudas.
En la última década, la lucha de los movimientos ha logrado la presentación, el debate y la aprobación de leyes claves como el matrimonio igualitario, el aborto legal, la identidad de género, la educación sexual integral y contra la violencia de género. Teniendo en cuenta que la alta tasa de femicidios, entre 230 y 300 por año, es el mayor problema que enfrentan las mujeres argentinas. Por eso, la doctora Dora Barrancos, socióloga y especialista en temáticas de género, destaca el trabajo que se hizo para lograr una legislación de avanzada.
Tenemos ley integral contra la violencia. No todos los países de América Latina tienen una ley integral contra la violencia. Tienen leyes parciales. Ahora, no basta. Políticas generalizadas es una obligación de la hora.
Desde las agrupaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales y hasta desde los partidos políticos, se incentiva la incorporación de los jóvenes, las mujeres y profesionales de la actividad privada para que se incorporen a la política o regresen al país aquellos que decidieron estudiar y trabajar en el exterior. Es el caso de la asesora presidencial Cecilia Nicolini.
Y también por la necesidad que aún tenemos de tener mayor participación en los espacios de poder y también en el diseño de políticas públicas.
La crisis económica, la inflación, el crecimiento de la pobreza y el desempleo han impulsado a muchas mujeres a participar en política, en un ámbito que siempre está dominado por hombres y que ejercen su poder, jerarquía y costumbres, destaca la doctora Mercedes Alessandro, economista y fundadora del Grupo de Mujeres Funcionarias Públicas. En la última década, la Argentina ha tenido profundas transformaciones a favor de los derechos de las mujeres, pero una sociedad históricamente machista y algunas estructuras del Estado todavía no se adaptan y resisten. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Gracias a Juan Ignacio, y con él cerramos este recorrido por las naciones que hoy visitamos imaginariamente.
Mujeres liderando el futuro. Esta es la última pausa del programa y retornamos enseguida.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Y al cierre de este especial, Política en Latinoamérica, Mujeres Liderando el Futuro, queremos simplemente reconocer el esfuerzo de mujeres que incursionaron en política cuando muchos consideraban que no era un campo para ellas, y con creces demostraron lo contrario. El número aumentó con los años y hoy, como dijo la presidenta de Honduras, la única dama que ahora tiene ese cargo en Latinoamérica, la política tiene rostro de mujer.
En La Voz de América nos congratulamos porque todos los años tenemos programas especiales dedicados a las mujeres en su día. Y hoy, junto a Yoconda Tapia en la conducción, Judith Martín Rodríguez en reportajes y la coordinación general, Jonet Burnett en la producción general, soy Héctor Contreras y les doy las gracias por el privilegio de su sintonía y quiero felicitar a todas mis compañeras de trabajo y enviar un abrazo a las mujeres en la región, reconociendo su invalorable capacidad para encarar los retos.
Somos La Voz de América y este fue el programa especial Política en Latinoamérica, Mujeres Liderando el Futuro. Hasta la próxima.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com. O seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.